no alcanza con oír, es mejor escuchar.
Espíritu Libre.
Esteban Leonis nos acompaña, autor de, entre otros, el libro por el cual lo invitamos ahora, ¿no? Guido Marini Ríos, La Verdadera Historia. Estamos hablando de un punto y justo, también en el libro hay unas referencias muy importantes, ¿no? Y en Cabildo Abierto en algún momento se habló mucho de el hijo de Metol Ferré, ¿no? Pero vamos al padre ahora. Sí. Esa influencia, esas clases de Metol Ferré influyeron también,
sin duda, sí. Metol Ferré fue profesor de Manini en la Universidad Católica, porque recordemos que Manini, además de ser general, es licenciado en historia.
En historia.
Y la licenciatura la hizo en la Católica, y uno de sus docentes era Alberto Metol Ferré, el padre de Marcos, el actual coordinador de los programas de gobierno de Cabildo Abierto. Y sí, Manini siempre lo menciona a Metol Ferré como uno de los que más lo influenció. Más allá de que, por ejemplo, la influencia rodoniana también de José Enrique Rodó, también, que viene por el lado de su hermano y de su padre. A ver, Alberto, el padre de Guido, por ejemplo, está en el libro, les citaba frases de libros todo el tiempo, y además le daba plata para figuritas cuando los chiquitos. Marini me cuenta que cuando él y el hermano más chico le iban a pedir plata para comprar sobre figuritas, Alberto le decía: perfecto, ¿cuánto vale el sobrecito? No sé, un peso, no importa. Y decía: perfecto, si usted me contesta una pregunta, yo le doy. Entonces le preguntaba cosas de historia, cosas de geografía, ¿qué país está entre Dinamarca y Finlandia? Tal, si contestaba correctamente, le daba la plata para los sobrecitos, si no, no. Y así era todo en la casa de Manini, y era una familia leída, intelectual. Hugo, por ejemplo, fue el presidente de el hermano de Guido, fue el presidente de la Sociedad de Rodoniana del Uruguay. Todo eso lo fue influenciando, y la historia les encanta. Y de ahí leen, etcétera, etcétera. Y de ahí creo que Guido mamó mucha influencia, ¿no? Sin duda, sí.
Hay también un tramo muy interesante del libro donde salen publicadas, bueno, información que manejás de libros de Abercorn, de la carta de él, defendiéndose un poco de información que había salido en el viejo. Hoy todos los semanarios son viejos, pero 3. En la revista 3, bueno, sobre la logia de los tenientes de Artigas, que le integró entonces, ¿no?
Él dice que no. Esa carta es una revelación del libro.
Claro.
Esa carta, yo tuve acceso al legajo de Manini, y ahí leí, encontré eso y le fui a preguntar. No se acordaba de esa carta, no se acordaba. Ahí cuando yo le muestro, me dice: no me acordaba de esto. Es una carta. A ver, recordemos, cortito, la revista 3 publica un informe allá por el año 90 y algo, de lo que un listado de los tenientes de Artigas, y ahí estaba Guido Manini Ríos, que era mayor en ese momento, ni siquiera capitán. Y él lee eso, se enoja, le pide al comando que inicie acciones jurídicas, judiciales, con una denuncia. El comando le dice que no. Entonces él escribe una carta para el director de la revista 3, que era Alejandro Blut, diciéndole de todo. Pero claro, al ser un oficial necesita autorización de sus superiores.
Claro.
Eleva la carta a su superior, y su superior se la eleva al comandante. El comandante, que era Mermot, le dice que de ninguna manera, y le contesta con otra carta, que no correspondía. Le dice: más allá de que yo esté de acuerdo con lo que usted dice, no corresponde que él, el ejército, y mucho menos un oficial, digan semejante cosa. Y la carta nunca salió. Sí. Y está allí,
y está
buena
entera,
parte.
Sí, está buena parte. No, yo te lo preguntaba sobre todo por esto, porque de repente quienes venimos leyendo, en esto tengo que reconocer que siempre la interna militar, búsqueda era el semanario que más sacaba, que la logia de Artigas, que la logia Chucrut,
la Rodosca,
había varios nombres,
sí,
¿no?
Sí.
Siempre sacaba esas internas que había que entenderlo, y la más importante era la de los tenientes de Artigas, formada por Aguerrondo en en la década del 60, 69,
sí. Se dice que fueron los que tuvieron a cargo buena parte del golpe de Estado, que estuvieron en los lugares clave durante los primeros años de la dictadura.
Y mucha gente no sabe bien lo que son esas internas militares. Al hablarse de logia también siempre se mete también todo en la misma bolsa, como que una logia es masónica, y no necesariamente, y para nada, al contrario, ¿no? Era un grupo bastante dispar con otro, capaz que otra logia militar donde había más masones, ¿no?
Sí.
¿Bien?
Sí.
Pero él desmistifica un poco eso de que en las internas militares, las logias que se nombran, están todos o manejan la interna militar.
Sí.
¿No?
Sí.
Lo desmitifica bastante.
Sí,
eso,
él,
¿no?
Lo que más que. Sí, él lo que hace, dice que durante su comandancia no tuvieron peso.
No tuvieron peso.
Eso es lo que él
capaz
dice.
Capaz que en otras.
Él dice que no, que durante su comandancia no tuvieron peso y que él ascendía o sancionaba en función de lo que la persona hubiera hecho y no en función de si era de tal logia o no.
O no.
Que él dice que en otras épocas se hacía así.
Sí.
Ah, yo no sanciono a Gustavo porque Gustavo es compañero mío en la logia tal, entonces no puedo. O lo nombro agregado militar en España, que es un cargo lindo, para que la pase bien porque es compañero mío en la logia. Él dice que durante su comandancia no pasó eso, y por lo que yo hablé con otros militares, fue realmente así.
Claro.
Pero él dice claramente que él nunca integró los tenientes de Artigas. No es lo que pensaba Fernández Huidobro, por ejemplo. Fernández Huidobro sí creía que Manini estaba en la logia tenientes de Artigas. Pero Manini dice que lo invitaron en par de veces y que nunca la integró.
No,
es su palabra. O sea, no hay forma de... Si vos decís que no... Yo no tengo forma de saber si es verdad o no. Él dice que no y hay que quedarse con eso.
Claro. Otro capítulo muy interesante es cuando también aparecen con varias referencias de información, libros, el tema de otros militares, ¿no? Como Gavazzo, por ejemplo,
sí.
¿No?
Sí, está todo el tema de... Bueno, que es el tema que termina en su sanción, ¿no?
Sí.
Él es destituido básicamente por esa historia. Y él sigue insistiendo hasta el día de hoy que hay muchos de los militares que están en la cárcel de Domingo Arena que son inocentes. Él sigue insistiendo con eso. No es el único, pero él es uno de los que insiste que no hubo justicia sino venganza. Algo en que, mirá qué casualidad, también concuerda con Fernández Huidobro e incluso con Mujica, que en su momento también lo dijeron. Lo dijo clarito Eleuterio Fernández Huidobro del caso de Dalmao, general Dalmao, que estuvo preso en el hospital militar. Fernández Huidobro decía claramente que no había pruebas suficientes como para que estuviera acusado, y sin embargo fue acusado, sentenciado y se murió preso. Bueno, Manini entiende lo mismo que entendía Fernández Huidobro en ese sentido.
Claro.
Y Belela Herrera, entre otros, ¿no? Y Mujica también.
Esteban, ¿y él es católico?
Sí.
Sí. Él y su mujer, ¿no?
Sí, él es católico.
Y muy católico.
Sí, no es de ir a misa todos los domingos, pero es católico, sí. De hecho, fue durante su comandancia que se hacían las misas en la catedral del 18 de mayo, que también generaron revuelo en su momento. Tiene buena relación con el cardenal Sturla, que fue el cardenal estando él ya en la comandancia. Sí, es católico, sí, sí,
claro.
por eso entre otras cosas no acompaña o está en contra de la interrupción voluntaria del embarazo,
sí,
o de la eutanasia,
claro,
por ejemplo.
Sí, sí. Y tienen sus filas, así como, bueno, hoy no es nada nuevo, porque hace ya un tiempo que Cabildo Abierto está, ahora ha estado en convención.
Bueno, ahora está Lorena Quintana, que es
la
candidata vice, que es la líder del movimiento cristiano dentro de Cabildo
movimiento
Abierto.
Cristiano.
Sí.
Domenech en su momento
también,
no solo se integró a Cabildo Abierto, sino que prestó su nombre, ¿no?
Sí, sí.
También otra persona
también
muy católica, ¿no?
Sí.
En la gestas, esto para entender también quién está detrás del líder de Cabildo Abierto, ¿no? Alguien que, bueno, tuvo formación militar, estudió historia, nacionalista, católico, ¿no?
Sí.
¿Hay algunas otras referencias más políticas de admiración por alguien?
Bueno, a él se lo ha acusado, digamos, como si fuera un insulto, de ser peronista. Él dice que no es que sea peronista en el sentido que hoy podemos entender peronismo en la política argentina, que además es demasiado amplio, ¿no? O sea, ¿qué es peronismo? Yo creo que ni un argentino te lo sabe explicar.
Siempre se dice inexplicable.
Por eso. Pero, bueno. Pero sí, él tiene, él no habla mal, ni mucho menos, de Juan Domingo Perón. Pero, pero no necesariamente del peronismo.
Claro.
Pero básicamente va por ahí. Yo no le, no hablamos mucho, o sí hablamos, pero no me nombró demasiada gente como referentes políticos. Pero sí hablamos de Perón en su momento, pero no del peronismo. Como Sanguinetti lo acusó de peronista, como si eso fuera, tomándolo como un insulto, ¿no? Casi.
Claro. Bien. Y en la formación de Cabildo Abierto, lo vieron a él, ¿no? De hecho, empezás el capítulo 8 de Los Artiguistas con una frase muy importante: comandante, usted tiene que ser candidato, ¿no? Y después haces todo una referencia a una de las personas que más estuvo en la forma, en el impulso de él como candidato y gestor de Cabildo Abierto, ¿no? Que ahora me estoy olvidando del nombre.
Radaeli.
Radaeli está en el comienzo de...
Radaeli, a ver, la idea de la formación de Cabildo Abierto es de Guido Marino
Enrique
Ríos.
Montaño.
Sí.
También.
La idea, ¿no? De Manini Ríos.
De Manini.
Sí, claro. A quien le encarga comenzar a sondear a ver cómo se hace para formar un partido es a Radaeli, que hoy están un poco enfrentados.
Sí.
Pero a quien le encarga es a Radaeli. Le dice, che, Eduardo, andá y averigua cómo se hace un partido.
Claro.
¿Qué tenemos que hacer? La parte, digamos, que hay que juntar firmas, que hay que hacer. Toda esa parte, y Radaeli averigua en la Corte Electoral cómo es el procedimiento para organizar un partido. En principio pensando en esta elección de 2024.
Claro.
Pero los tiempos se adelantaron y terminó siendo candidato en el 2019.
Claro.
Pero la idea fue de Manini.
De Manini.
Absolutamente.
¿Y el nucleamiento de otra figura se fue dando naturalmente? ¿O ahí articula Radaeli con
figuras Manini. Militares, decís?
No, en algún momento cuando surge Cabildo, casi todo el resto del sistema político decía, nucleaba la familia militar.
Y era cierto.
Era verdad.
Más allá de que hubiera
pero había figuras
también.
Como Lust, no está, Domenech,
Lust se suma casi al final. Al final.
Ahí va, pero no son de la familia militar.
No, a Domenech lo va a buscar Manini.
Manini.
Sí, lo va a buscar Manini porque Domenech era el escribano de la familia. Muy amigo de Hugo Manini Ríos, integraba la sociedad rodoniana con Hugo Manini Ríos y con Marcos Metol. Y a él lo va a buscar Manini para ponerlo como cabeza del partido, ¿no? Porque no quería que se lo viera a Cabildo Abierto como un partido exclusivamente militar. Por eso es que Manini entiende que tenía que haber civiles. Pero se nuclea básicamente... en su momento originalmente por compañeros de Manini, sin duda.
Esteban, bueno, hay una historia en este libro después de también todo lo que surgió en estos últimos años, ¿no?
Sí.
Irene Moreira, ahora la convención, muy jugoso.
Sí, la convención no está, porque el libro salió antes.
Y lo de Irene Moreira sí.
Pero lo de Irene Moreira sí, está también, bueno, los enfrentamientos con la calle... constantes, ¿no? Constantes, que arrancaron en el 2020 los enfrentamientos con la calle, porque Manini entiende que la calle le mintió en reiteradas oportunidades.
Claro.
El episodio de Irene Moreira, que termina con la salida del ministerio, ¿no? Todo eso está en el libro.
Nunca se sabe, este libro como el de la calle puede haber un continuará. ¿No?
Puede ser.
¿Se verá?
Puede ser.
Y Tarigo, la calle Manini, ¿no te falta alguno de otro color político?
Intenté, mira, cuando yo
te lo pregunto porque puede ser decisión no hacerlo o algo especial.
Mira, cuando yo planteé a la editorial hacer el libro sobre Manini, el otro libro que planteé fue sobre Yamandú Orsi. Yo a la editorial dije, me gustaría hacer un libro sobre
Ahí tenés todos los colores, casi.
Y Yamandú Orsi. y no salió. No salió, te voy a decir la verdad, la editorial entendió que comercialmente el libro de Yamandú Orsi no iba a ser rentable, y la editorial es una empresa, como no fue rentable el de Daniel Martínez, por ejemplo, porque no va, tiene tantos votos, tiene tantos lectores, va en la figura, ¿no?
Y hay que dar tiempo a veces.
Va,
¿no?,
en la figura.
Claro.
Y después, igual yo seguí insistiendo,
claro,
más allá de eso, porque quería, si no era con esa editorial, ya me han dicho que no, lo tiraba en otro lado, y hablé con gente del entorno de Orsi, y la decisión fue que no hubiera, no conmigo, que no hubiera ningún libro, no tenían ningún interés en que hubiera ningún libro sobre Yamandú Orsi, de hecho no lo hay, porque podían haber dicho, no quiero que sea Esteban, quiero que sea Gustavo. No hay ni con Esteban ni con Gustavo. Es una decisión estratégica de la campaña. Bien. Que contra eso no podés ir.
Claro.
No podés ir.
Bueno, ya nos veremos con alguna idea
de
un libro muy bueno.
Seguramente.
Muchas gracias, Esteban.
No, gracias a vos, Gustavo.
Tener angina en mi cama. Nunca papá me besó y me dijo hasta mañana. Quise tener una bici que me lleve a todos lados. Me gustaría decirte tantas cosas. Oh, oh, dreams, little dreams, pequeños sueños, dreams, little dreams, pequeños sueños. Siempre mi abuela me pidió que yo vaya a visitarla. Nunca cerré bien los ojos cuando estaba bajo el agua. Quise esta tarde encontrarte caminando hasta mi casa. Me gustaría decirte tantas cosas. Oh, oh, dreams, little dreams, pequeños sueños, dreams, little dreams, pequeños sueños.
Hoy el saber se agota en menos de 5 años. El ser continúa.
Espíritu Libre.